L'Oficina Comercial d'Àustria, Barcelona, el Turisme Austríac i el Círculo Ecuestre han organitzat aquesta setmana una jornada per mostrar els vincles comercials entre el país centroeuropeu i Catalunya. En les sales del Círculo Ecuestre, algunes de les empreses austríaques que tenen seu a Barcelona amb els seus productes. Andreas Smith va ser la persona encarregada de donar les dades sobre aquestes relacions comercials i vam tenir l'oportunitat de conversar amb ell. Això és el que ens deia.
Sí, diria una excel·lente relació comercial, porque inclusive aquí reunimos la mitad de todas las sucursales austríacas en España, de un total de 200, 100 están radicados aquí en Cataluña.
¿Qué atractivo tiene para las empresas austríacas Cataluña en este caso?
Obviamente es la atracción comercial, obviamente el polo industrial y comercial que tiene Cataluña. Ya sabemos que hay una concentración muy grande de industrias automotrices, química, farmacéutica, pero también de las industrias creativas aquí en Cataluña, y eso obviamente atrae a las empresas austríacas.
Bueno, hay que decir que probablemente las empresas son muy variadas y muy diversas. Hemos podido ver por los partners que les han acompañado en esta jornada que encontramos pues desde empresas de automoción hasta empresas de diseño, también empresas de joyería, como en el caso de Swarovski, por ejemplo, que no podía ser de otra manera que estuviese presente, e incluso hoteles.
Sí, exactamente. Y recién, digamos, se abrió aquí en febrero el primer hotel 5 estrella gran lujo, el Hotel Almanac, que queda en la esquina Pau Claris con Gran Vía, y que obviamente nos orgullece de que en tiempos supuestamente difíciles se instale una inversión de esa magnitud en Barcelona.
Señor Smith, vamos a hablar de esos datos económicos que siempre son reveladores y que siempre nos ayudan pues a descubrir un poco cómo va esta relación comercial. ¿Cómo es la relación a nivel cifras entre Cataluña y Austria?
Bueno, entre Cataluña y Austria tenemos así unas exportaciones austríacas hacia Cataluña de unos 617 millones. Y unas importaciones desde Cataluña de 790 millones alrededor, y esos eran las cifras de 2017. Este año tenemos un crecimiento bastante notable y obviamente van muy bien las relaciones bilaterales.
¿Hay algún sector que priorice el hecho de instalarse en Cataluña? Es decir, ¿hay algún sector que sea mucho más claro que otro, más evidente que otros sectores?
Bueno, obviamente, digamos, un tema que es muy, muy específico para Barcelona son las industrias creativas. Acabamos de firmar un acuerdo con el Barcelona Centre Disseny el mayo de este año para cooperar más en este sector y abrir, digamos, el intercambio bilateral para empresas catalanas y austríacas en ese sector.
¿Se observa un crecimiento continuado en las empresas austríacas que vienen a instalarse a Cataluña?
Por lo tanto, yo lo veo bastante positivo. Esperamos que el marco legal y jurídico sigue, digamos, seguro y estable. Y eso obviamente será el abono para que más empresas austríacas se instalen en Cataluña.
Viena també estava present en aquesta jornada comercial per mostrar-nos algunes de les empreses austríaques. Va ser en Blanca Traumansdorf, responsable de l'Oficina de Turisme Austríaca per Espanya, responsable de comunicació, amb qui vam parlar sobre la presència de la capital austríaca.
Viena, com és la capital d'Àustria, i sempre ofrece temes molt interessants a nivell cultural, gastronòmic, però també lifestyle, moda, pues hemos invitado a Viena a estar presente hoy en la jornada de Austria aquí en el Círculo Ecuestre.
Pues vamos a hacer un poco una visita virtual a Viena, a la Viena de hoy, primeros de noviembre, con el Adviento a punto de empezar y con las fiestas navideñas muy próximas.
Pues lo más alucinante estos días es porque he hablado hace pocos días con el jefe de marketing del Museo de Historia de Arte, es la exposición de Bruegel. Es la mayor exposición de las obras de Bruegel que en toda la historia se ha juntado, y se puede ver hasta el 13 de enero en el KHM, Kunsthistorische Museum de Viena, que es uno de los grandes museos gemelos en el centro de Viena, con la famosa María Teresa en medio. O sea, recomiendo a todos que viajan a Viena a visitar esta exposición, porque todo el mundo me dice que es fascinante. Yo misma no he ido todavía, me queda un fin de semana en noviembre que la voy a ver. Otra novedad, lleva un año abierto, es el Museo Global, el Weltmuseum. El Weltmuseum es una cosa muy curiosa, muy divertida, porque es una colección compuesta por regalos imperiales. Es decir, cuando los archiduques, emperadores, emperatrices viajaban, también fueron obsequiados o se llevaron simplemente sus souvenirs, lo podemos llevar souvenir. Y este museo es el lugar donde se expone la mayor parte de estos souvenirs o regalos, obsequios que recibieron los archiduques, que lo más curioso son penachos de los incas, aztecas, o juegos de golf de la época australiana o Nueva Zelanda, cosas muy curiosas. Vale la pena si te gustan curiosidades. Luego Viena está empezando ya con el preludio, esto encaja bien con la ópera del Estado, del festejo de 150 aniversario de la ópera del Estado, y esto empezamos a partir del 1 de enero, por lo tanto habrá una exposición especial, habrán también reestrenos especiales rindiendo homenaje a esta casa tan importante de la gran ópera. Los mercadillos de Navidad empiezan más o menos entre el 20, 21, 22 de noviembre. Estarán abiertos la mayoría hasta el 23 de diciembre. Pero también recomiendo conocer una faceta tal vez no tan popular para los españoles, pero es muy divertido, lo probamos el año pasado, patinaje sobre hielo. Ponen música y de repente incluso un samba, patinando sobre hielo en Viena, es algo exótico. Puedes alquilar los patines allí, no es realmente caro, es divertido, matas una tarde tal vez un poco más que no sabías qué hacer. Y hay dos pistas de patinaje muy populares, la del Hohemarkt, en las afueras del centro, pero andando nada, 10 minutos, y la del delante del Ayuntamiento de Viena, que es además un parque invernal mágico, iluminado, precioso.
Cuando pensamos en Viena, pensamos evidentemente en gastronomía, en cultura, en patrimonio, y probablemente pues hay una cosa que no se nos ocurre así como para empezar, que son los vinos, pero lo cierto es que a las afueras de Viena encontramos viñedos, producción de vinos, y además la posibilidad de probarlos en esas bodegas que nos ofrecen comida tradicional y los vinos de la zona.
Sí, el tema del vino en Viena es también para mí siempre exótico, ¿no? No encaja con la imagen de Viena, pues sí que es la única capital del mundo que tiene sus propios viñedos, y son 700 hectáreas, no está mal. Son 179 viticultores que se ocupan de la vendimia, bueno, cultivar el vino, vendimia, y también tener sus Heuriken. Heuriken son las tabernas de vino que los tienen a pie de sus propias colinas o en la misma ciudad. Un Heuriken, por ejemplo, en la ciudad es el Villón, que es uno de los más antiguos, tiene más de 500 años y está 16 metros por debajo del nivel de mar, y son cuatro pisos que tienes que llegar hasta el más abajo para tomar vino. O sea, es espectacular esta visita. Sabemos que la tradición vitícola o vinícola, ¿no?, vienesa, nos llega hasta 500 años antes de Cristo, que fueron los celtas que cultivaban las primeras vides y introducían esta costumbre vinícola a Viena. Y los vieneses toman mucho vino, toda la tradición gastronómica de alguna manera está ligada con el vino. Y el vino es vino blanco, sobre todo la uva blanca que se cultiva, el 80%, y el resto tinto. Y hay una marca de vino blanco muy conocida en Viena, que es el Chemischter Satz, que recomiendo realmente a pedir en las tabernas de vino.
Este ha sido un año muy importante por lo que hace referencia a exposiciones, ¿no? Han habido exposiciones en Viena importantísimas, que creo, si no estoy equivocada, que van a llegar hasta finales, hasta enero, aparte de la que ya nos has mencionado.
Sí, Viena celebra hasta final de año el año modernista, 100 años, que lo titulamos Belleza y Abismo, por el hecho de que en 1918 se terminó, por una parte, la cruel Primera Guerra Mundial, pero por otra parte también se terminó la época modernista, por decirlo así. Se cayó, se desapareció la monarquía, que fueron grandes mecenas, ¿no?, de la época modernista, Y curiosamente, este año se murieron los cuatro artistas más conocidos de la era modernista: Schiele, Klimt, Kolomoza y Wagner. Y a raíz de esto, pues la ciudad de Viena y el turismo de Viena se han juntado con este proyecto de más bien conmemorar este año tan importante modernista, exponiendo obras impresionantes en el MACPA, también en el Museo de Historia de Arte, en el barrio de los museos. Allí está una gran colección de Schiele, igual como el Belvedere, que es muy conocido por el Kuss, el beso de Klimt. Y toda Viena, yo he ido varias veces este año a Viena, es verdad, Viena expresa este homenaje al modernismo por todas las partes, porque todo es en blanco y negro, y esto refleja un poco el fin de una época que fue una de las más impactantes, creo que, en la historia del arte de Viena.
Bueno, saliendo un poco de Viena, pero no perdiendo de vista los aniversarios, este año 200 aniversario de, o sea, dos siglos de una de las canciones mundiales, porque además está traducida, como antes nos contabas, a 300 idiomas diferentes, Noche de Paz, una canción muy ligada a Austria, con una historia bien bonita, pero que además se ha convertido en probablemente en la canción que más se reproduce en épocas navideñas.
Sí, pues Noche de Paz tiene su origen cerca de Salzburgo, Oberndorf, San Nicolás, la capilla. Es una anécdota, también historia verdadera, muy bonita, porque se creyó o se compuso en 1818, en una época complicadísima, sobre todo para la población rural. Las guerras habían acabado, las guerras de Napoleón, Europa fue formada totalmente nueva, la gente le faltaba mucha orientación, y esta canción nació por una casualidad. El órgano no tenía teclado, y entonces un párroco y un maestro de colegio se juntaron, que eran en aquella época un poco el apoyo intelectual de la población rural, y componían esta canción solo acompañado por guitarra. Y luego peregrinos y gente que pasaba por Oberndorf escuchaban la canción y la llevaron fuera de Salzburgo, hasta llegó a Estados Unidos. Allí, bueno, una gran fama, incluso más famosa allí que allá, como suele pasar. Y luego volvió otra vez a Europa Central, y hoy en día se ha traducido en 300 idiomas y dialectos, hasta Swahili, y es la canción declarada, la canción de la paz declarada por la UNESCO por un hecho durante la Primera Guerra Mundial en las trincheras de Flandes, 1916. Pararon un momento antes de Navidad todos los soldados y cantaron esta canción porque era Navidad, y de repente no hubo guerra. Entonces esto también entró en la historia y fue un poco la motivación de la UNESCO declararla como la canción de la paz.
Blanca, muchísimas gracias por atendernos y por permitirnos asistir a esta jornada comercial, que sin duda nos ha clarificado cómo son esas relaciones comerciales entre Austria y Cataluña. Gracias.
Muchísimas gracias.